Esta misma mañana, Pedro Sánchez formalizará el cese de Antonio Hernández como alto cargo del gabinete de la presidencia del gobierno. Hernández ha sido señalado por su papel de encubridor de Salazar, en el caso de Paco Salazar, su antiguo jefe. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. Moncloa intenta frenar la guerra interna que se ha desatado en el partido tras la gestión por el caso Salazar. De ahí la última decisión anunciada el domingo y que se ejecutará en unas horas en el Consejo de Ministros, la de fulminar a Antonio Hernández, el número 2 de Salazar en presidencia del gobierno, que te recuerdo está señalado por encubrir a su superior. La duda ahora está en saber si esta medida será suficiente. Los críticos exigen más cabezas a Sánchez, que asume en primera persona el error. Y claro, en el punto de mira están cargos de la ejecutiva como Pilar Bernabé, responsable de Igualdad, o Rebeca Torró, de Organización. Pilar Alegría es portavoz del gobierno.
Nuestra repulsa más absoluta ante cualquier conducta o comportamiento machista. Y de hecho, por eso se ha actuado también con absoluta diligencia en estas últimas 24 horas, cesando a la persona del gabinete que formaba parte de Francisco Salazar. Y por supuesto, todo nuestro apoyo y refuerzo, lógicamente, hacia las víctimas.
Las críticas llegan incluso desde Podemos. En Sumar piden contundencia, pero no exigen a los socialistas llevarlo a la Fiscalía, que es precisamente una de las reivindicaciones del sector crítico. Lo último es que en el Partido Popular va a aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para citar a Salazar en la comisión del caso Koldo. Dicen que es un nuevo escándalo de complicidad de Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual.
Gracias, Jacobo. Y en Barcelona el brote de peste porcina parece estabilizado. En los últimos días no han aparecido nuevos contagios ni entre los jabalíes salvajes ni en las granjas ubicadas en la zona afectada, el parque de Collserola. A partir de hoy, una comisión de 6 expertos comenzará a trabajar para investigar el origen del virus. Principal hipótesis, un laboratorio. Lo anunciaba así el consejero catalán Óscar Ordeig.
Decidirá el plan de trabajo.
Decidirán el plan de trabajo, qué centros, qué protocolos, qué instalaciones pueden suponer un riesgo, qué se debe comprobar, qué no tiene sentido comprobar. Tendrán autonomía, apoyo logístico y todos los recursos necesarios para hacer su trabajo en base a su criterio y que evalúen la biocontención y la bioseguridad de nuestras instalaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y más cosas, el Consejo Europeo ha pactado este lunes un endurecimiento de la política migratoria. Reforma la definición de país seguro y abre, atención, la puerta a crear centros en terceros países a los solicitantes de asilo, de centros de deportación masiva, al estilo de Giorgia Meloni en los tratados con Albania. Entre los países se menciona Colombia, Marruecos, Egipto o Túnez, entre otros. La propuesta, que aún debe debatirse con el Parlamento Europeo, ha contado ya con el rechazo de Francia, Portugal o España. Lo explica el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Entendemos que esas circunstancias no conjugan sustancialmente lo que debe ser un respeto al derecho internacional y también en concreto a los valores de la Unión Europea.
Y otro conflicto, este económico, es el que se está viviendo en la industria audiovisual estadounidense. Paramount ha lanzado una OPA hostil para hacerse con Warner Bros., dirigiéndose directamente a los accionistas. Un poco como el caso Banco Sabadell BBVA. Les ofrece $30 por acción. Esto sucede tras el histórico anuncio de Netflix, un acuerdo de 83.000 millones de dólares para comprar una parte importante de Warner Bros. Y un dato a esta hora de la madrugada, el número de contraseñas que tenemos que gestionar se ha disparado un 68% en 4 años. De media gestionamos ya casi 170 claves, contraseñas para acceder al banco, al correo electrónico, a redes sociales, a aplicaciones. ¿Qué precauciones debemos tomar, Íñigo Jodra?
1, 2, 3, 4, España o directamente la palabra contraseña son algunas de las claves más utilizadas en nuestro país. En este contexto, recurrir a un gestor de contraseñas es de lo más común, pero como explica en COPE el experto en ciberseguridad, Josep Albors, también tiene riesgo.
Empezamos sobre todo por el robo de la contraseña maestra, o el phishing. Luego tenemos también que hay malware especializado concretamente en el robo de contraseñas. También los gestores de contraseñas pueden sufrir una brecha de seguridad. Incluso las aplicaciones tienen suplantaciones y ya por último la extracción de vulnerabilidades puede permitir que esta extracción de credenciales pueda hacerse bastante directa por parte de los atacantes y saben cómo explotar este agujero de seguridad.
Crear una contraseña maestra única y segura, actualizar los sistemas o fiarnos únicamente de gestores y tiendas consolidados son las principales recomendaciones de los expertos para prevenir o mitigar estos riesgos.
Muchas gracias, Íñigo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Son ya las 4 y 5 de la madrugada y hay que cambiar el registro. Y, por supuesto, bienvenido. Habrá algún que otro ponedor que no nos acompaña desde la 1 y media de la madrugada, que es cuando arrancábamos, sino que lo hace desde ahora. A las 4 y 5 se ha conectado con nosotros y le damos la bienvenida. Queremos que te quedes porque hay 2 horas de radio apasionantes por delante, con un montón de contenido, un montón de cosas que enseguida te vamos a adelantar y lo vamos a hacer en este martes, que es 9 de diciembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y, como te digo, hasta las 6 te acompañamos. Y, Irina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
¿Es Romero o Ramos?
Romero.
Irina Romero. Ya te iba a llamar como a Sergio. Bien, nada, te digo, ¿y eres familia? Y tú, pero si me llamo Romero, que no tiene nada que ver con el futbolista. Irina Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues muy bien, Bea, encantada.
¿Qué te parece llegar diciendo buenas noches, terminar diciendo buenos días?
Buenos días, es una experiencia. Ya la semana pasada me equivoqué.
Sí, ¿verdad?
Y ya estoy como cambiando el chip.
Te hace dudar.
Sí.
Bueno, cuéntame, Irina, ¿qué cosas tenemos hasta las 5 de la madrugada? ¿De qué hablamos?
Pues en esta hora recordamos cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa para que pues los ponedores podáis darnos vuestra opinión, si os apetece. Hoy estamos hablando de accidentes domésticos. No sé si alguna vez habéis sufrido uno. Si es así, ¿cómo conseguiste salir del atolladero? Bueno, en nada, seguimos leyendo todos los mensajes que nos estáis dejando. Y en esta hora también nos acompañará Jorge Alcalde. Nuestro divulgador científico nos va a hablar sobre un tema del que podemos presumir. Y es que en nuestro país el sistema de trasplantes es admirado en todo el mundo. ¿Y qué pasa cuando una persona se somete a un trasplante? Pues siempre hay un cierto miedo a que el órgano trasplantado sea rechazado y vamos a comprobar cómo se ha avanzado en esta cuestión.
Es el mayor peligro cuando uno se somete a un trasplante. Primero, que llegue el día en que puedan trasplantarle, pero después esperar a que no se produzca ese rechazo. Bueno, pues en esto también vamos avanzando. La ciencia es maravillosa. Momento de conocer el tiempo, cómo viene. Yo estoy pasando hoy un poco así, un poco de frío en el estudio.
Y es normal,
también es verdad,
porque
que vengo con un jersey fino.
Sí,
Que venir con, no me he acordado de ponerme de nieve, de sierra.
Es que las máximas están descendiendo, pero bueno, primero vamos con el cielo, que pues está despejado, aunque entrará un frente en el noroeste, dejando lluvias que irán avanzando de oeste a este. Serán más intensas y persistentes en Galicia y alcanzarán el oeste del sistema central, la cordillera cantábrica, Extremadura y el oeste de Andalucía. En Canarias predominará el cielo poco nuboso con un poquito de calima. Atención, ojo, porque en Galicia y en Cantabria, en el área cantábrica, se esperan rachas de viento que podrán superar los 100 kilómetros hora, así que mucho ojo por allí, mucho cuidado. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en buena parte de la península, aunque bajarán ligeramente en Galicia y en el norte de Castilla y León. Destaca Valencia con 23 grados de máxima y los 22 de Melilla y Murcia. Las mínimas descenderán también en Galicia, el Bajo Ebro y al norte de ambas mesetas, mientras que subirán en el resto. Eso sí, un poquito más de frío es donde van a pasar en Teruel y Cuenca con 1 grado de mínima y en Albacete con 2.
Genial, esta es la información del tiempo. Gracias, Irina. Vamos a escuchar a esos ponedores que se han animado ya y nos han dejado sus notas de voz en el teléfono de WhatsApp. Te recuerdo el número, es el 662-942-605. Grábalo ya en tu teléfono móvil y así, bueno, pues no hay pérdida de esto que diga, no he apuntado el teléfono. De todos modos, lo encuentras también en nuestra página de Facebook, así que si un día tienes dudas, puedes meterte en ella y encontrarlo. 662-942-605. Como digo, una de las cosas que nos gusta que nos dejes ahí es vuestra placa, ese mensaje en el que os presentáis, nos contáis quiénes sois, qué es lo que estáis haciendo, y con ese golpecito en el pecho, que es lo mejor de todo, decís: soy ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo han hecho.
Buenos días, familia de ponedores. Aquí el Pirañita de Utrera. Un saludito para todos y seguir siendo buena gente, que lo sois siempre, siempre, siempre. y soy ponedor.
Buenos días, familia ponedores. Yo soy ponedor desde un poquito después de Avellá. Tengo 58 años y mi padre era muy ponedor. Bueno, les deseo un buen día y una buena noche. Y España es viva la libertad.
Hola, un saludo a todos. Un saludo desde Nueva Zelanda, concretamente desde Auckland. Mi nombre es Daniel y soy de Javia, un pueblo de Alicante. Nada, solo quería mandar un saludo al pulpo y a todos los oyentes, a toda la dirección de eso. Me encuentro aquí en Nueva Zelanda trabajando y gracias al cambio de horario puedo escucharos con gran frecuencia. Y nada, gracias por todo el contenido e información que transmitís y todos los temas interesantes a los que habláis cada día. Un saludo.
Gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Anímate y haz como ellos. Déjanos tu placa y así te identificamos y te tenemos también controlado. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sospeches que pude olvidarte, llámame, que yo estaré comunicado. Llámame, si alguna vez la guerra parte el mundo, llámame, si el largo invierno es demasiado crudo, llámame, que yo estaré, siempre estaré.
De la madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando hoy sobre accidentes domésticos, que quién no ha sufrido alguna vez un accidente en casa. Afortunadamente la mayoría pues se quedan en un susto, sin más, pero pueden llegar a ser mortales. De hecho, las estadísticas sobre accidentes mortales en casa son brutales, es un número altísimo. De esto hablábamos hoy en nuestro temazo cuando arrancábamos a la 1:30 de la madrugada y por eso te hemos preguntado, ponedor, hoy sobre ello, tanto en nuestro Facebook como en nuestro WhatsApp. Y estamos recibiendo un montón de mensajes. Tenemos a Rodrius, por ejemplo, que dice que sí, que sufrió un accidente doméstico. Fue en Nochebuena, me rebané el dedo con el cuchillo jamonero. Dice, no sabes cómo sangraba aquello. Cuando me fui a emergencias, me sorprendió saber que no era el único. Allí había dos personas con el mismo accidente y después me dijeron pues, que cortarse con el cuchillo jamonero en la Nochebuena era un accidente de lo más típico, que había recibido varias urgencias. Por lo demás, todo correcto. Nos manda un abrazo desde Valladolid. Y así es, lo de llevarte el dedo sí, haciendo algo de comida es muy habitual. No tanto tener que ir a urgencias al final, pero sí que yo, mi marido, casi todas las Nochebuenas acaba con una tirita.
Ay, pobrecito.
Sí, no hay manera.
Pues Rico Queso, que muy buen nombre, por cierto, dice que tuvo un accidente doméstico estando de vacaciones con su hijo mayor, él era bebé, y estábamos en una casa que tenía gas para cocinar, pusieron el biberón a desinfectar por la noche, se fueron a la cama y se les olvidó por completo.
Madre.
El biberón se deshizo, claro, y se llevaron un buen susto al oler el plástico quemado, pero solo quedó en eso, en un susto.
Nada, pues otro susto que no tenía más importancia. Ahora sí, se quedaron sin biberón.
Ah, sin biberón,
llevarían,
por otro, claro.
Espero que llevaran más. Tuvieron que salir corriendo a comprar.
O es una farmacia de guardia porque era de noche, pero... En fin. Elena nos cuenta, buenas, en casa me caí un día de la escalera, subida limpiando, que por suerte no fue muy fuerte el golpe, no fue mucho, y que le sirvió pues para andar con más cuidado. Y por otra parte nos cuenta que las luces del árbol las enciende cuando se hace de noche, pero cuando llega la hora de dormir se las apaga y pues se va a la cama porque tiene miedo de que se caliente y al ser plástico salga ardiendo. Muy bien en esa precaución.
Mucho cuidadito con lo de las luces.
No sería el primer árbol de Navidad que sale ardiendo por eso.
Es súper habitual además encender la luz y un día de todos los que vamos a mantener el árbol, son cerca de 4 o 5 semanas, pero hay un día que se te olvida. Y tienes un disgusto, claro.
Exactamente.
Y no solamente las luces del árbol, si también tienes alguna luz poner encima del mueble del salón, encima del sofá, en las ventanas, que hay un montón de gente que tiene las luces puestas en la ventana para que sean lucecitas, pues mucho cuidado y apagarlas por la noche. Porque es cierto que quedan muy bonitas, pero puedes tener un disgusto que no es necesario. Tenemos a Antonio, que nos dice, está en Madrid, dice, oye, yo accidentes domésticos así nunca he tenido. Algún que otro familiar, sí, pues lo típico, ¿no? Una quemadura con aceite que te salta y tienes un pequeño disgusto, pero poco más. Y luego en el WhatsApp, que es el 662-942-605, también hay veces que nos dejan notas de voz.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, Bea, buenas noches, Irina, buenas noches, Cristina, buenas noches, equipo. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Accidente doméstico no he tenido nunca, pero como siga así lo voy a tener, porque le piso los fregados a mi mujer. Y me dice, cualquier día te curto, pero bien curtido. Venga, un besote a todos. Soy ponedor.
Eso más que un accidente va a ser un asesinato, con premeditación.
Es que yo me pongo de mala leche cuando frego algo y pasa... Es que... No puedo, yo creo que es de las cosas que más me cabrean.
Ya, es que da mucho coraje.
Sí.
Aquí hay veces que nuestras compañeras, que mientras que nosotros estamos haciendo el programa, tenemos a varias compañeras adecentando esta redacción y no te queda más remedio que subes corriendo.
Sí.
Y ay, perdona.
Me sabe muy mal. Siempre me sabe fatal.
Perdona, te subo corriendo y no tengo manera de... Y además voy con prisa. Nada, no te preocupes, ahora lo vuelvo a pasar. Qué paciencia,
sí.
Han adquirido las pobres con nosotros.
Muchísima, además, muchísima.
Pero bueno, aquí sí es verdad que no podemos hacer otra cosa.
No, si...
Si vamos sin prisa, sí, damos la vuelta.
Claro.
Pero cuando vamos con prisa, pues hay veces que no... Te tengo que pisar. Vamos por la esquinita. Y nos vamos poniendo por la esquinita
pegada a la pared.
Jolín, es que de verdad, acabas de pasar la mopa, estás fregando y es que te pisan ahí, pues dejan todas las marcas del zapato. Normal que vaya a sufrir un accidente provocado. El accidente. Tenemos también a Ana María, que nos ha dicho que tiene una cicatriz en el dedo. Dice, mira, me la hice con una mandolina porque no tuve la paciencia ni la precaución de montar bien y claro, pues me llevé el dedo. Algunos puntos y unos días con el dedo sin poder hacer nada con él, tranquilito. No pongo velas en casa, me da muchísimo miedo y antes de dormir desenchufo todo. Ah, y mucho cuidado con lo de dejar el móvil cargando. Yo tras el accidente aquel que se produjo en una casa... Porque sí, habían dejado, no sé si fue el móvil o una tableta electrónica,
sí, pero
y la habían
dejado
encima del sofá. Y murieron todos los miembros de la familia. Me generó tanta angustia que es verdad que nosotros ahora, cuando no nos queda más remedio que dejar algún elemento electrónico cargando, lo hacemos en la encimera de la cocina.
Claro.
Que es donde escuché a un experto que era, si no te queda más remedio, el lugar más seguro. Que nunca sobre puffs, que hay mucha costumbre,
claro,
sobre
se extienda,
el sofá,
claro.
Sobre, sobre una mesa, no, sobre la encimera de la cocina, que suele ser de piedra, de mármol, de silestone, pues bueno, al menos dejarla ahí. Mensajes hoy de nuestros ponedores hablándonos de accidentes domésticos. Te recuerdo el WhatsApp para que tú también me puedas dejar notas de voz, 662-942-605 y en nuestro Facebook. Todavía queda bastante programa para que podamos seguir leyendo esos mensajes, pero hoy es martes y toca jugar Adivina el Tutorial. Ponedores, martes de tutorial, y esto es muy sencillo. Como siempre, nos toca aprender qué es lo que nos está enseñando a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Irina Romero se pasa toda la semana estrujándose el cerebro para ver cómo de difícil lo pone en esta ocasión. Yo creo que está siendo bastante buena, al menos en sus dos primeras semanas. Porque cuando alguna vez me dice, te doy la idea, y yo digo, no, que yo también quiero jugar. Pero hay veces que dice, bueno, te doy varias opciones, a ver qué te parece. Y creo que de momento estás siendo benévola, ¿eh?
Sí, estoy siendo muy buena. Porque además yo pienso, ¿qué me hace falta a mí? Y yo es el que elijo, claro.
¡Qué bueno!
Sí.
Sí, sí, sí. Pues ¿los buscas así?
Sí, algunos
por
sí.
¿Por necesidad?
Sí. Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Qué bien. Porque Álvaro era bastante más rebuscado. Bueno, cuéntanos. Lo primero, ubica un poco a los ponedores por si hay alguno nuevo.
Pues mira, vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos van a contar en este tutorial, pues vamos a poner la primera pista.
Genial.
Si necesitamos introducir esta parte dentro de la madera, necesitaríamos rebajarla, pero en este caso vamos a hacer una muestra. Esta parte es por la que tiene que ir el eje.
Bueno,
¿cómo lo ves?
Pues porque es fácil. Pues lo veo como siempre, que esto pueden ser muchas cosas. Tienes que dar lo exacto, ¿no? ¿No le pedimos a los ponedores?
Claro. Pero esto es la primera pista.
Están montando una silla.
Esta es la primera pista. No puedo decir nada más.
No te pongas misteriosa, ¿eh? Esta es la primera pista, ¿y qué es lo que tienen que hacer los ponedores con ella?
Pues igual es un poco pronto, pero pues si creen que ya lo saben o que ya lo tienen, pues nos pueden mandar una nota de voz contándonos qué nos enseña hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, 662-942-605.
Muy importante lo de decir, con la pista número uno creo que nos está enseñando
exacto
a hacer, ¿vale? Y por supuesto tu nombre para saber si eres o no el ganador a quien nos dirigimos. 662-942-605. Venga, vamos a escuchar a Coldplay mientras que pensáis. I used to rule the world. Caesar rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Dead, long live the king. One minute I Esta madrugada son las 4:27 y hoy en nuestro temazo hemos hablado de esos accidentes domésticos que nos pueden ocurrir a cualquiera. No está nada mal recordar algunos consejos para hacer de nuestra casa un lugar seguro y tratar de evitarlos. Nos los ha dado María Jesús Alegre Mora, es técnico sectorial de bomberos del servicio 112 en Extremadura. Conviene que tomemos nota.
Hoy en nuestro temazo, tras el partidazo, abordamos el tema de la seguridad de nuestros hogares. Esto es muy importante, por eso lo quiero recalcar, la seguridad en nuestros hogares. Hay una cosa que tengo muy clara, y es que los bomberos, pues yo creo que, vamos, son uno de los grandes protagonistas, ¿no? Te hablo de las emergencias, que pueden darse incluso en tu propia casa. Y para ello este cuerpo, que está especializado, no deja nunca de prepararse. Los bomberos reciben continuamente cursos en los que actualizan su formación. Y te preguntarás, pero bueno, Pulpo, ¿y ellos qué es lo que hacen para actualizarse?
Son 3 días, 8 horas, en total 24 horas. El objetivo es introducir un chorro compacto en el interior del recinto que está incendiado con el ángulo adecuado. Si conseguimos introducir ese agua con el ángulo adecuado, vamos a proyectar a través de lo que es el techo, digamos, una ducha en el interior del recinto que va a conseguir que la potencia del incendio disminuya rápidamente.
Acabas de escuchar a Rufino Díaz Espinosa. Es el jefe de guardia de los bomberos de Badajoz. Explica al canal Extremadura de Televisión pues cómo se desarrolla un curso práctico de formación. Pero fíjate lo específico de este tema, porque claro, está contando la importancia que tiene el ángulo en que entra el agua por una ventana. Por lo tanto, ponedores, ya estamos sabiendo que cuando ellos aparecen estamos en buenas manos, en las mejores, diría yo, en las de un cuerpo de élite que está a disposición de todos los ciudadanos. Y ellos son los que saben perfectamente lo que hay que hacer en cada emergencia que nos surja. Y por eso, pues siempre nos gusta escucharles. Hoy hemos invitado a María Jesús Alegre Mora. Ella es técnico sectorial de bomberos del servicio 112 en Extremadura. María Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Bienvenida a COPE, bienvenida a Poniendo las Calles. Vamos adelante con el tema del monóxido de carbono, que preocupa y mucho. Y además el monóxido de carbono está siempre como muy relacionado con las temporadas de frío, porque fíjate, hace unos días falleció, tremendo esto, una familia de 4 miembros en Torrox, en Málaga, precisamente por la inhalación de este gas. Así que yo te pediría, por favor, María Jesús, que vayamos directamente al asunto. ¿Dónde se puede encontrar ese gas tóxico?
Pues sobre todo el gas suele provenir de las chimeneas y de las estufas, de gas butano. Sobre todo, básicamente es de eso, que son los métodos más habituales que utiliza la gente para calentar los hogares.
Claro, porque dentro de las llamadas que recibís, más o menos, ¿qué porcentaje está relacionado con el gas, María Jesús?
Pues seguramente si entra alguna llamada allí en el 112 sobre intoxicación por gas o de una persona o de varias, que también no solamente suelen ser una, suelen ser más los que viven en la vivienda, porcentaje no te sé decir, pero probablemente un alto porcentaje sea a causa de algún aparato de estos. Porque haya mala ventilación en la vivienda, porque el aparato no esté en buenas condiciones, no esté limpia las chimeneas, todo va relacionado siempre.
Fíjate, María Jesús, que siempre, digamos, como que automáticamente se nos va la mente a las estufas, ¿no? A los calefactores, pero fíjate, acabas de decir para mí una palabra nueva, las chimeneas. ¿Qué ocurre con las chimeneas? Hay mucha gente que en España tiene chimeneas.
Pues las chimeneas, el principal problema que hay con ellas es que la gente no las limpia antes de empezar a utilizarlas. Entonces, eso lo que genera es una mala combustión, aparte de que se incrementa muchísimo el riesgo de incendio que hay al tener una chimenea sucia. Eso obstruye y la gente que está adentro, sí, calorcito da al principio, pero eso nos puede generar luego un problema, sobre todo de esto, de la acumulación de monóxido de carbono dentro del salón o de la vivienda donde la tenemos encendida.
¿Y ahí qué es lo que tenemos que hacer, María Jesús? ¿Qué debemos hacer sobre todo para no llegar a esos casos? Has comentado que revisar los aparatos, ¿no? Una de las cosas, ¿no?
Pues si estamos hablando de bombas de calor o estufas, radiadores y demás, eso sí que lo recomendable es que lo haga un técnico una vez al año o justo eso, antes de que empecemos a utilizarla. Las chimeneas pueden ser alguien cualificado o nosotros mismos tenemos medios para limpiar las chimeneas dependiendo de cómo estén construidas, básicamente. Claro. Pero luego también tenemos una cosa que se llaman detectores de monóxido de carbono o detectores de humo, que son aparatos que podemos utilizar nosotros en nuestras propias viviendas, que no cuestan, no tienen un gran coste económico, y eso también nos ayuda a detectar en caso de que no haya buena combustión de cualquiera de estos aparatos.
Ya. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y fíjate qué importante de lo que estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando de un gas que no huele, como que no se ve tampoco. Y claro, yo creo que eso es lo que hace especialmente peligroso, ¿no? Toda esta situación, María Jesús. ¿Tú crees que es complicado identificarlo? ¿Cómo funcionan estos detectores que nos estás contando?
Pues estos son unos aparatos que se colocan en el techo de las casas, en sitios que está más o menos estudiado, ¿no? Cuando te lo compras te explican más o menos cuáles son los sitios más adecuados en función de cómo esté construida la vivienda. Y lo que hacen es que cuando detectan una cantidad de humo X o una acumulación de monóxido de carbono que ya puede ser peligrosa, pitan. Y entonces eso nos avisa. De todas maneras, nosotros en nuestro cuerpo también tenemos nuestros propios sensores. Y en cuanto estamos un poquito mareados o se nos nubla la vista o incluso llegamos a tener a lo mejor náuseas o vómitos y tal, ahí quiere decir que el ambiente está muy cargado y que no estamos en zona ventilada y que puede ser peligroso.
Claro, María Jesús, cuando sentimos que hay algo raro en el ambiente, cuando dudamos que si se puede, no sé, que sí puede efectivamente haber algún tipo de escape, ahí, ¿cómo es la manera más correcta de actuar? ¿Cómo lo tenemos que hacer bien?
Pues si tenemos algún tipo de estufa encendida en casa, lo primero que tenemos que pensar es que el ambiente está muy cargado. Entonces hay que sacar a la persona, a todos los que están en esa estancia, hay que sacarlas a un lugar fresco y ventilado. Eso es lo primero. Si no se pasan los síntomas, ya hay que llamar al 112 para que te manden una ambulancia, porque quiere decir que el problema es más grave de lo que se piensa en principio. Pero vamos, de normal, si está ahí, empiezas a notar pues eso, un poco que la mente como que se nubla y que no nos encontramos muy fino, pues con salir un poco a la calle y tomar aire, en principio se tiene que pasar, si no estamos muy cargados.
Ya. Sí, la verdad es que estamos mal acostumbrados, ¿no? A disponer de agua, a disponer de gas, de electricidad de manera automática y luego pasan estas cosas y no sabemos cómo actuar. Y claro, cuando hay algún tipo de problema es cuando entendemos la importancia de todos estos elementos que nos facilitan la vida. Porque claro, en el caso de la electricidad, claro, una avería en María Jesús, joder, es que puede acabar incendiando una vivienda.
Totalmente. El hecho de abusar, por ejemplo, de las regletas y enchufar un enchufe dentro de otro enchufe que va a enchufar a otro sitio, eso es muy habitual en la vivienda y eso multiplica exponencialmente el riesgo de incendio que hay en esa vivienda fijo. O sea que es un problema. Lo que tú dices, estamos acostumbrados a tocar el interruptor y que haya luz. Pero claro, no vemos todo lo que hay detrás y todos los riesgos que puede acarrear no tener una instalación eléctrica en condiciones.
Uh-huh. María Jesús, siguiendo un poco con el tema de la luz, que ya hay comentarios, hay bastantes comentarios de los ponedores que interactúan con este programa de radio. ¿Hay algún otro detalle que debamos tener en cuenta en el sistema eléctrico de nuestra casa?
Pues sobre todo es el hecho de tener los enchufes bien, que no estén sobrecargados, uh-huh, y que estén colocados a una altura correcta, que no haya ningún problema. Parece como que se rompen los enchufes, no les tenemos mucho en cuenta. Bueno, pues el enchufe en otro lado sí, pero el que no esté ese enchufe bien, eso puede generar luego una reacción en cadena y el problema venir por otro sitio.
Claro.
Entonces, sobre todo, que esté todo en buenas condiciones. Uh-huh. Como todo, igual que el tema de fontanería, todo igual, ¿sabes? Tiene que estar todo revisado cada X tiempo y que no nos arriesguemos a cosas, uh-huh, innecesarias.
Desde luego. Porque claro, hablar de bomberos yo creo que es hablar de fuego, ¿no? Y es hablar de incendios. Y es inevitable muchas veces hacer esa unión. Claro, antes mencionabas aquí en Poniendo las Calles el cuidado que hay que tener también en las cocinas, bien sea en las domésticas o incluso en las industriales o en las de hostelería, por ejemplo. Pero aquí sí que me gustaría saber qué estamos haciendo mal, qué no hacemos correctamente, qué no deberíamos hacer, por ejemplo, María Jesús.
Pues una cosa muy sencilla que podemos hacer en nuestro diario es mantener las campanas limpias. Cuando cocinamos se genera muchísima grasa que en principio no se ve, pero cuando tú la campana extractora le quitas la rejilla y demás, ahí se acumula una cantidad de grasa bastante, bastante considerable. Entonces, limpiar eso, no te digo que cada vez que cocines, pero cada vez que lo necesitemos, no sé, una vez al mes o algo así, mantener la campana es muy importante, porque una llamarada hace que prenda toda esa grasilla que se acumula ahí en la campana y arde toda la cocina rápidamente. Entonces, ese gesto de limpiar esos pequeños filtros que vienen, eso es súper importante y eso no lo hace tampoco la gente muy a menudo, porque como por fuera no se ve tanto, hasta que no quitas la rejilla no ves toda la grasa que está acumulada adentro y la grasa arde muchísimo.
Claro.
Entonces eso es un punto en la cocina que no solemos tener en cuenta.
Ahora, esto es importante también, María Jesús, porque claro, estamos inmersos ya en la Navidad, seguramente pues este próximo fin de semana o ya entre semana, a medida que vayamos teniendo tiempo en las familias, vamos a empezar a colocar los adornos de Navidad. Claro, enseguida vamos a llenar todo de luces, de guirnaldas, ya no solamente dentro de casa, también por fuera. Y muchas veces, en mi casa por lo menos sucede, están muchas horas encendidas. ¿Ahí qué tenemos que hacer? ¿Debemos tener alguna precaución con todo esto de lo que estamos hablando?
Sí, los adornos, desde luego, todo el tema de luces y de cositas estas que ponemos en Navidad,
sí,
tienen que estar siempre homologadas, porque si nos arriesgamos a comprar cosas que no están homologadas, ya simplemente por ese hecho ya hay más riesgo de que haya un incendio. Y luego que volvemos otra vez a lo que te he dicho antes, de que enchufamos en alargaderas que van enchufadas a un enchufe de no sé qué, porque claro, no son los enchufes habituales que utilizamos en las viviendas.
Claro.
Entonces estamos sobrecargando el sistema eléctrico y eso hace que el riesgo de incendio aumente. Si además las luces que no están en buenas condiciones las estamos poniendo alrededor del árbol de Navidad, que normalmente es sintético y que ese material arde súper rápido, pues estamos tentando a la suerte muchísimo,
bueno,
¿sabes?
Qué barbaridad. Hombre, date cuenta que, claro, muchas veces no paran las luces de estar encendidas. Son muchas horas las que están encendidas, incluso durante toda la noche.
Claro, y además añadiendo el riesgo de que estamos acostados y que en caso de que se inicie un fuego, a no ser que tengamos lo que hemos hablado de los detectores de humo y demás, pues claro, no vamos a tener manera de avisar a no ser que sea ya tarde. Uh-huh. Entonces eso, desde luego, por la noche dentro de la vivienda deberían dejarlo apagado.
Desde luego que sí. Y por eso precisamente muchas veces nos gusta hablar con vosotros, ¿no? Que os llevamos de vez en cuando, sobre todo para hacer repaso de los consejos sobre prevención de riesgos en nuestra propia casa. Porque sabemos, somos conscientes de que recibís, bueno, pues un montón de avisos y nuestro objetivo es que esas cifras se reduzcan. Aún así hay que recordar que el 112, ¿verdad?, es el número al que hay que llamar siempre. Cualquier persona puede dirigirse a él con cualquier tipo de emergencia. Y esto es para todas las comunidades. Por cierto, María Jesús, ¿vosotros recibís llamadas de niños también?
Sí, a ver, recibimos llamadas de niños. Hay veces que las llamadas de los niños son buenas, a veces que son bromas, que eso sí, bueno, que no se debería permitir. Aunque también recibimos llamadas que no son pertinentes en el 112 de gente adulta. O sea que las bromas y todo esto no tienen edad. Okay. Pero sí que hay alguna que otra llamada de niños que a raíz de que los bomberos han estado en el colegio dándoles alguna charla, o los propios, desde el 112 también se va a los coles, la Cruz Roja y demás, siempre se fomenta el buen uso del 112, se explica cómo se utiliza, y entonces puede ser que a lo mejor un niño en su casa haya detectado algún problema, no haya ningún adulto pendiente, o sea el adulto el que haya tenido el problema y el niño es el que llama para decir, pues mi madre no responde, está caída en el suelo, tal. Claro. O sea que poco a poco la población va recibiendo información más veraz de para qué sirve el 112 y la gente lo utiliza correctamente, aunque las otras llamadas pues no son, son inevitables. Están a la orden del día.
Vaya, te entiendo perfectamente. Pues no te quito más tiempo, más que nada porque también tenemos ya que comenzar la siguiente hora y que actualizar la información, pero quiero decir a los ponedores que he estado charlando con María Jesús Alegre Mora. Ella es técnico sectorial de bomberos del servicio 112 en Extremadura, bendita tierra Extremadura. Gracias de verdad por repasar esta serie de consejos que son muy básicos, y también gracias a los bomberos por vuestra labor, por todo lo que hacéis. Un abrazo bien fuerte.
De nada, a vosotros por llamarme y por divulgar toda esta información, que es muy importante que la gente tenga ciertos conocimientos mínimos para evitar riesgos.
Es muy, muy importante. Siempre saludamos a la gente que trabaja en los sectores de emergencia, a la policía, a la Guardia Civil, a la UCO, a toda la gente, a los técnicos de ambulancias. Hay mucha gente que está relacionada con el mundo de las emergencias. Y por eso hoy te pregunto si has tenido alguna vez algún accidente doméstico, por pequeño que haya sido. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué te sucedió? Yo no sé si sueles avisar y revisar las instalaciones de tu casa, las luces, los enchufes, el gas. ¿Cómo te vas a comportar con las luces de Navidad? ¿Cómo te lo organizas? Vamos a hablar de eso durante todo el programa. Comienza en la cadena COPE la lectura de los mensajes que nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles y en el WhatsApp, el 662-942-605.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, es mentira que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo. Nuestro castigo, fingir que somos amigos. Y cuando no haya testigos,
cuando nadie ve. Es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, oh, 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 diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo lo gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo. Cuando nadie ve.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos, nominalmente, el poder adquisitivo se reduce. Y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Sí, estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Poquito a poco vamos avanzando en la madrugada, nos vamos aproximando a las 5 de la mañana. Hoy ya sabes que estamos hablando contigo, ponedor, de esos accidentes domésticos que, bueno, todos hemos podido sufrir. Mira, me ha dejado Maika, me ha dejado loca. Vamos enseguida con el tutorial, pero vamos a leer el mensaje de Maika porque dice que puso la cera depilatoria a calentar y, claro, continué con otras cosas de esto que te despistas, ¿no? Estaba en la parte de arriba y empecé a oler raro. No se veía nada del humo que salía, pero pudo haber sido algo muy grave. La conclusión, ¿cómo quedó todo? Armarios y techo negros.
Madre
mía.
Menudo
susto para haber salido ardiendo. En este caso, por lo que cuenta Maika, no fue a más, no llegó a haber llamas, supongo. Pero claro, el armario y los techos negros, yo me muero del disgusto.
No, y luego llama tú al pintor, llama tú...
Limpia todo eso.
Claro, y si tienen los armarios de madera, ¿cómo se quita eso?
Bueno, no
sé. Madre mía.
Y luego Julio me gusta porque desde la Finca Roja en Valencia dice que nos da un consejo. Dice, cada mes lo que hay que hacer es apretar el botón del diferencial del cuadro eléctrico principal. Si aprietas el botón y no salta, hay que reemplazarlo. Si salta, está bien.
¿Y dice por qué? con un...
Bueno, si no salta, es que no está
vale,
bien.
Pues, y que hay que eso es lo importante.
Y que hay que tener cuidado. Así
eso
que
es
estemos atentos a ello. Bueno, mensajes hoy de los ponedores hablando de este tema, pero como digo, hay que jugar a adivinar el tutorial porque es martes y ya hemos puesto una pista hace un momentito, pero cuéntales tú, Irina, que lo haces mucho mejor que yo.
Pues es que el WhatsApp del programa está ardiendo, hay muchísima participación.
¿Con la primera pista?
Sí.
No te creo.
Sí, sí.
Siempre nos decís esto, todos, para que nosotros no nos enfademos, pero reconoce que de momento nadie tiene ni idea.
Bueno, hay gente. Hay gente que ya me ha mandado su respuesta.
Ah, bueno, sí. Su respuesta, sí, aunque sí, no sí, sea sí. La acertada.
Sí. Estamos escuchando los sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista y ahora toca la segunda.
Cuando ya las tengamos en línea recta, ¿vale? Y que queden bien colocadas, marcaríamos los puntos por los cuales irán los tornillos.
Vale.
Va de atornillar cosas.
Vale. Antes teníamos madera. Sigo pensando en mi silla. ¿Estamos haciendo una silla? Me encanta Irina, lo buena que es, que me mira con ojitos de no, vea, no te estás enterando. Es que yo no sé lo que es tampoco, porque claro, le tengo dicho que no me lo diga.
Pues habrá que esperar a la tercera.
Habrá que
pista?
Esperar a la tercera, claro. Entonces, si no te enteras, vea.
Claro, ya la
decir,
tercera es.
No lo hagas con ese desprecio, ¿vale? No me he enterado, pero bueno, venga, continúa.
Recordad que para participar, pues nos podéis mandar una nota de voz con vuestra respuesta al WhatsApp 662-942-605.
Perfecto, 662-942-605. En esta ocasión ya diciendo con la pista número 2 está la respuesta y por supuesto deja tu nombre, que es muy importante. Pues gracias Irina, vamos a dejar que sigan pensando los Venga. Ponedores para que nos manden esas notas de voz. Y mientras nosotros nos metemos en nuestra sección de ciencia. Como sabes, ponedor, España es líder en trasplante de órganos. Lideramos todos los rankings de donaciones y de éxitos clínicos en esta materia. Pero no estamos exentos de una palabra que temen los médicos y, por supuesto, los pacientes. La palabra rechazo. El miedo a que un órgano no sea aceptado por el cuerpo del paciente es uno de los retos a los que se enfrenta la ciencia a diario. Jorge Alcalde viene hoy con una noticia debajo del brazo que puede ser realmente esperanzadora. Al respecto de este problema, un nuevo avance que podría hacer que el rechazo se redujera exponencialmente. Jorge, muy buenas noches. Antes de nada, ¿por qué se producen los rechazos de órganos?
Buenas noches, Bea. Los rechazos se producen, entre otras cosas, porque nuestro organismo, cuando somos receptores de un órgano o de unas células de otro ser humano, las considera algo extraño, como si fuese un virus, como si fuese un patógeno, y nuestro sistema inmunitario reacciona intentando deshacerse de ello. Por eso es fundamental que exista una compatibilidad entre el donante y el receptor, o que el sistema inmunitario sea deprimido, que se utilicen fármacos que se llaman inmunosupresores, que hace que nuestro sistema de defensa no reaccione de esa manera contra el órgano que recibimos. Aún así, por desgracia, en muchos casos es imposible encontrar un órgano o unas células de un donante que no sean rechazados por el paciente, y el trasplante pues se hace muy, muy complicado.
Bueno, a lo que íbamos, que es lo importante, la ciencia, ¿qué es lo que puede hacer hoy en día para evitarlo?
Primero, conocer muy bien las condiciones genéticas en las que se produce la donación y la recepción. Por ejemplo, analizar genéticamente un donante. Obviamente todos sabemos que cuando el donante es un familiar hay más probabilidades de que exista compatibilidad genética, es decir, que los genes de ese órgano que estamos recibiendo no sean interpretados por nuestro cuerpo como algo extraño. Y después avanzar muchísimo en la utilización de esos fármacos inmunosupresores que antes te contaba, de esos fármacos que permiten al organismo del receptor reducir un poco, depauperar su sistema de defensas. Lo malo es que esto es algo peligroso, porque también estás exponiendo a ese receptor a que pueda padecer más enfermedades, más efectos secundarios. Así que el equilibrio es a veces difícil de lograr.
Bien, y aquí es donde entra esta noticia tan esperanzadora que nos quieres comentar, ¿no?
Sí, porque es una noticia muy esperanzadora. Científicos de Estados Unidos han encontrado una fórmula de donar, en este caso, células, no órganos, células madre. Por ejemplo, lo que se hace cuando se dona pues médula ósea para una persona que tiene cáncer de la sangre. Bueno, pues han encontrado un sistema para donarlo que podría aumentar el número de personas compatibles. Hasta ahora, los requisitos para la donación eran muy estrictos. Tenía que haber una serie de puntos de compatibilidad muy exigentes. Pero en esta investigación lo que se ha descubierto es que se puede saltar, hacer un poquito la vista gorda de algunos de estos puntos de compatibilidad, y aún así la persona que recibe esa médula va a tener unos altos porcentajes de supervivencia. Así que se aumenta el abanico de posibles donantes en el futuro.
Jorge, cuéntanos, ¿cómo se ha realizado esta investigación?
A través de ensayos clínicos con centenares de personas que padecían cáncer de la sangre, por ejemplo una leucemia, y que han recibido donaciones de médula ósea de personas que en teoría no son compatibles. Para que una persona sea compatible en este tipo de donaciones, hace falta que al menos entre 8 y 10 características genéticas del donante sean similares a las características genéticas de las células del receptor. Pero lo que se ha hecho en esta investigación es reducir la exigencia. Se han introducido células con incluso menos de 6 compatibilidades genéticas. Esto es algo parecido a si, no sé, si ponemos a un portero en una discoteca que al principio solamente deja entrar a las personas que tengan carne, pero de repente se le dice que, bueno, que también pueden entrar otras personas aunque no tengan carne, siempre que acorden algunas características. Pues esto es lo que se ha hecho exactamente con las células trasplantadas de la médula ósea. Se ha permitido trasplantar células que en otras circunstancias no serían fáciles de trasplantar. Y después de hacer una serie de tratamientos médicos que favorecen la recepción de este material genético, se ha descubierto que la inmensa mayoría de los receptores habían seguido con sus células vivas sin ningún problema un año después del trasplante y, por lo tanto, había sido un éxito.
Oye, ¿serviría para otros tipos de trasplantes?
En principio, solo se está investigando con trasplantes de células madre, con trasplantes de material genético de esas características, no de órganos completos. Pero no cabe duda que es muy probable que en el futuro también se pudiesen aplicar estos tipos de tecnologías para mejorar la disponibilidad de órganos sólidos, de órganos grandes, de un pulmón o de un riñón o de parte de un corazón. Bueno, esto desde luego sería una gran revolución en el mundo de los trasplantes.
Vamos terminando, Jorge, pero ¿hacia dónde va el futuro de los trasplantes?
Por desgracia, Bea, tenemos muy pocos donantes todavía en el mundo para satisfacer todas las necesidades de órganos que tienen millones de enfermos en todo el planeta, y por lo tanto hay que seguir investigando muchísimo en el futuro para encontrar nuevas fórmulas de trasplantes. Esta puede ser una, mejorar la compatibilidad entre el donante y el receptor, pero hay que seguir investigando en buscar otras fuentes de órganos, por ejemplo los animales, trasplantar órganos modificados genéticamente que proceden de un cerdo, por ejemplo, que es un animal muy compatible genéticamente con el ser humano. O quizá en el futuro incluso fabricar órganos en laboratorio, la posibilidad de generar tejidos parecidos al tejido de un corazón o parecidos al tejido de un pulmón que pudiesen sustituir los tejidos dañados de una persona enferma. Si no se hace eso, seguiremos teniendo muchísimas listas de espera y, por desgracia, todavía pues muchos pacientes que fallecen antes de encontrar su órgano deseado, compatible. Pero la ciencia está avanzando mucho y pronto encontraremos muchísimas sorpresas en esta dirección.
Pues ojalá sea así, Jorge Alcalde. Un placer seguir aprendiendo a través de lo que nos cuentas cada vez que nos ayudas a poner las calles. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Ya sabéis que para mí siempre es una gozada poder hablar de ciencia, casi siempre de buenas noticias que vienen de la mano de los científicos y las científicas, así que aquí estaré cuando lo deseéis. Pasad muy buen día. Hasta otra.
Buen día, Jorge. Y así vamos llegando a las 5 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Mezcla el mundo y mezcla los.
Manolo García con el último de la fila, las 4.59, las 3.59 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y enseguida actualizamos la información. Teléfono del estudio 950-6006. Me encantaría que recibieras el diploma oficial de ponedor de calles. Dieron las 5, las 4 en Canarias.